www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La inseguridad ciudadana alcanza niveles alarmantes en Cuba. Exigen atención médica urgente para joven manifestante del 11J recluido en penal de Guantánamo. Aumenta el número de presos políticos en Cuba con nuevos encarcelamientos durante febrero. Liberan a los hijos del actor Frank Artola tras 5 meses en la cárcel por protesta pacífica contra los apagones. Son recibidos entre aplausos en la iglesia del Vedado. La Casa Blanca informa que Ucrania no ha confirmado llamada entre los líderes de China y ese país. Estados Unidos frena a miles de migrantes que intentaron ingresar por la fuerza desde México. Comienza el segundo proceso de paz en Colombia con disidentes de las FARC, anuncia el gobierno nacional. Y fieles católicos celebran 10 años del pontificado de Francisco.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, producción y edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Atención que 11 personas ingresaron a las cárceles cubanas en el mes de febrero por motivos políticos, lo que eleva la cifra total a 1.066 presos, según el informe mensual elaborado por Prisoner Defenders. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
Un total de 1.066 prisioneros políticos y de conciencia sufren actualmente condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad en Cuba. En los últimos 12 meses, la organización internacional Prisoners Defenders ha añadido en su lista 282 nuevos prisioneros políticos. Su presidente, Javier Larrondo, ha exigido una liberación inmediata.
Tras el anuncio de las exigencias papales de libertad para todos ellos al régimen, que fuera comunicado al pueblo de Cuba por Beniamino Stella recientemente, y la demostración irrefutable de que todos los procesos contra los manifestantes, sin excepción, han sido arbitrarios y violatorios de todo derecho, el régimen debería liberar a todos los presos políticos en las próximas semanas.
Los 11 nuevos prisioneros son fundamentalmente activistas que colaboran con las familias de otros presos políticos para hacer visible su situación. En febrero salieron de la lista 22 presos, la inmensa mayoría tras el cumplimiento íntegro de la sanción. Siguen detenidos 30 niños y 4 niñas, en total 34 menores, que aún cumplen sentencia o están siendo procesados penalmente. También al menos 116 mujeres, incluyendo a 2 transexuales. Estas últimas siguen encarceladas entre hombres, sufriendo situaciones que Prisoners Defenders califica de indescriptibles para su condición sexual. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Los hermanos Frank Artola y Hilary Gutiérrez, hijo del actor Frank Artola, fueron excarcelados tras 5 meses en prisión por participar en una protesta pacífica en La Habana contra los apagones, ha confirmado hoy a Radio Martí la madre de los jóvenes Ibis Plasencia. Frank, de 17 años, y Hilary, de 26, fueron golpeados y detenidos tras la manifestación en línea IF en el vecindario capitalino del Vedado el 1 de octubre. Posteriormente, los hermanos fueron recluidos en prisiones bajo medida cautelar en espera de juicio. La madre de los jóvenes expresó su agradecimiento a Dios por tener a sus hijos de regreso a casa. La activista Salomé García Bacallao dijo a través de Facebook que todavía siguen detenidos por participar en la protesta José Adalberto Fernández, Alejandro Guillauma y Cintia Treviño. Un preso político de la causa del 11J de 2021 permanece sin atención médica recomendada por un especialista en la prisión combinado de Guantánamo. Amplía Ivette Pacheco.
Familiares del preso político del 11 de julio, Hussein Beirut, exigen que sea llevado a un hospital para que reciba la atención médica que necesita tras conocer los resultados de una prueba diagnóstica que arrojó serios problemas de salud. Su madre, Zoila Rodríguez, desde La Habana, así lo dijo a Radio Martí.
Justo que yo no sabía que el 10 de noviembre estaba pidiendo asistencia médica. Me entero ahora el 28 de febrero cuando la esposa va al pabellón. Él obtuvo el papel y se lo entregó a su esposa. Porque el que le hizo la prueba, le hicieron como un ultrasonido rectal. Se la hizo y le dice que le vio unos tumores que eran un poco preocupantes por la próstata. Además de que tiene mucha glándula en todo el cuerpo inflamada. El especialista que le hizo la prueba le llegó a comentar a él de que esto era algo que había que atenderlo muy rápidamente. ¿Ves?
Explica Zoila que por gestión de la familia, un médico se puso en contacto con el combinado de Guantánamo, la prisión donde se encuentra su hijo.
Y nos pusimos en alerta rápidamente llamando a la seguridad de Estado, al jefe de la prisión, para que lo pasaran rápido para un hospital. Un médico habló con el director del penal y le dijo que necesitaba este recluso urgente en el Hospital General Agustino Néstor de Guantánamo. Y no lo llevaron.
Exain Beirut, de 41 años, fue condenado a 4 años de cárcel por manifestarse en Guantánamo el 11 de julio de 2021, día en que ocurrieron en Cuba protestas populares en diferentes puntos del país.
Mi hijo está en la prisión, en el combinado de Guantánamo, que ya bajó a mínima, está dentro del penal, pero en un campamento que le dicen el A500.
Zoila Rodríguez, quien reside en Arroyo Naranjo, La Habana, es madre también de Katia Beirut, de 36 años, condenada a 10 años de prisión por manifestarse, al igual que su hermano Exain, el 11 de julio de 2021, pero en su caso en el barrio La Guinera, en Arroyo Naranjo.
Tengo el hijo de mi hija que tiene 10 años. Va a la escuela que no lo puedo dejar solo.
Por otra parte, Freddy Beirut, de 64 años, padre de Katia y Exain, fue condenado tras las protestas antigubernamentales del 11 de julio en Cuba. Freddy cumple en la cárcel 1580 en La Habana, 9 años de privación de libertad. Katia y Freddy Beirut, su padre, fueron testigos del disparo por la espalda con el que un policía puso fin a la vida del joven Diubis Laurencio, quien participaba en las protestas pacíficas ese 11 de julio en La Guinera. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El preso político Michael Puig Bergoglio denunció que fue objeto y fue ofendido por carceleros el sábado al pedir atención médica en la prisión de Quibicán, provincia de Mayabeque, dijo este lunes a Radio Martí su esposa Saily Núñez.
Yo, Saily Núñez Pérez, esposa de Michael Puig Bergoglio, en días anteriores hice una denuncia con el tema de salud de mi esposo Michael Puig. Él mismo es hipertenso y diabético. No le habían suministrado su medicamento. Esto lo supe el sábado en su llamada, que no se le había dado dicho medicamento. En el día de hoy me llama que el sábado igual se estuvo sintiendo mal, parece alguna comida que le dieron ahí, en mal estado o algo así. Tuvo problemas estomacales, le pidió a la guarnición que lo condujeran hacia la enfermería, ya que se sentía mal. Fue finalmente llevado en horas de las 11:30 de la noche del sábado, donde fue atendido, no sin antes maltratarlo verbalmente un guardia. El guardia le empezaba a decir palabras obscenas. Finalmente fue conducido por otro guardia a la enfermería para que lo atendieran. Entonces después culpan a ellos de faltarles el respeto cuando es todo lo contrario. Yo, su esposa Saily Núñez, una vez más retomo que por favor, basta de tanta injusticia, no más injusticia, no más abuso. Una vez más, libertad para mi esposo Michael Puig Bergoglio y todos los presos políticos.
Michael Puig Bergoglio fue condenado a 12 años de cárcel por participar en las manifestaciones antigubernamentales del 11J en Guines, Mayabeque. La activista Nancy Quiñones, por su parte, denunció haber sido amenazada por sus publicaciones en redes sociales y por unirse con opositores durante una citación a la que asistió en la unidad policial de Santiago de las Vegas, en La Habana. Quiñones, delegada del movimiento Opositores por una Nueva República, fue retenida en el lugar por unas 4 horas, precisó en su denuncia a través de Radio Martí.
Él llegó amenazándome de que, primero que todo, no oficialmente no trajo citación, no la trajo, pero bueno, fui obligada a ir al lugar, que era aquí la PNR, como nosotros le decimos, aquí en Santiago de la. Ahí me quitó mi carnet de identidad, que se lo di. Ahí me mantuvieron en una oficina sentada desde esa hora hasta las 6:40 de la tarde. Al menos porque hasta el teléfono me lo quitaron también. Y entonces ahí lo que ellos, como tienen ya la costumbre en amenazarme, ellos saben que después, a mí me amenazaron más bien, me hicieron una carta de advertencia, que yo por supuesto no firmé. En la carta de advertencia habían hecho el escrito, yo sí lo leí, de que yo soy en el movimiento, que soy activista, y que yo, bajo ningún concepto, yo podía aparecer en los medios de internet, haciendo apoyo a uno, que yo no podía hacer reuniones ni encontrarme con otros hermanos de lucha a favor de ningún preso. Aquí en Cuba no había preso político ninguno. Sabemos que eso es mentira, porque soy preso político. Mira cuánto. Se han sumado mucho más a lo del 11 de julio. Puedo hacer ningún tipo de reuniones políticas ni nada que se parezca. Que ellos saben bien qué cosa es lo que hacemos nosotros. Que ellos van a arrancar de raíz todo lo que se está haciendo.
Agrega la denuncia que en las últimas semanas integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República han sido acosados y que su vicepresidente Mario Alberto Hernández Leyva continúa encarcelado en la prisión Valle Grande en La Habana, acusado de supuesta resistencia. Y la inseguridad ciudadana está alcanzando niveles alarmantes en Cuba, en medio de una ola de robos y asaltos violentos, como nos informa Tomás Cardoso.
Se disparan los niveles de violencia social en Cuba, alertan residentes desde la isla. Juan Alberto de la Nuez, desde Cienfuegos, enumera las causas que han provocado esta situación.
Son varias las causas que han provocado el aumento de la delincuencia, de la criminalidad, la pérdida de los valores humanos y sociales, la inflación desmedida, las pocas oportunidades de trabajo, el incremento de la pobreza. Esos males han sido causados por una ideología fracasada, la cual también ha llegado a provocar la fragmentación de la familia.
El emprendedor Joel Espinosa Medrano, desde el centro del país, nos dijo.
Por lo menos en Villa Clara, entre macheteados, otros por asalto, que también son apuñaleados y golpeados y demás, ahí más de una decena de personas en los últimos 15 días. Incluso un hecho notable que sonó bien duro fue el asesinato de un custodio en una escuela primaria aquí de Reparto José Martí.
Vladimir Turró, comunicador independiente desde La Habana, señala que los altos niveles de violencia no tienen la respuesta adecuada por parte de la policía, así como tampoco se refleja en la prensa oficial.
En La Habana se han intensificado el tema de los robos a mano armada, quitando motos, teléfonos, los asesinatos, generados precisamente por la crisis que está atravesando el país.
Guillermo del Sol explica que es muy alto el nivel de criminalidad en Santa Clara.
La violencia ha tomado extremos que te digo que sobrepasan cualquier entendimiento para un cubano, porque aquí hasta el 2018 esta situación no existía y esto es alarmante ya. Las más vulnerables en todas estas cuestiones son las mujeres y los ancianos. Entonces estamos viendo que el Estado como tal hace poco o nada por frenar esto.
Teresa Miranda Céspedes reside en Mayarí, en la provincia de Holguín, y advirtió.
En Cuba los valores se han ido perdiendo progresivamente. La gente mete hasta gancho por la ventana de la casa para robarse lo que hay. Y mientras haya esta escasez en Cuba de tantas cosas, seguiremos devorándonos unos a otros porque en realidad no hay amor entre las personas. Que Dios tenga piedad de nosotros.
El campo cubano no escapa al aumento del vandalismo y del robo, enfatiza el campesino Esteban Ajeta Abascal.
La delincuencia se ha corrido hacia los campos cubanos y hoy el campesino no cuenta con ningún tipo de seguridad. Los hechos delictivos que más se dan en el campo es el último sacrificio de ganado mayor.
Y el sociólogo Ángel Marcelo Rodríguez Pita concluyó sobre este serio problema.
Corresponde fundamentalmente al agravamiento de la crisis económica, social y cultural, además de política, por supuesto. Y es que el gobierno cubano también promueve desde el diseño de sus políticas la violencia social.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Una avalancha de migrantes intentó el domingo ingresar por fuerza a los Estados Unidos, encontrándose con barreras y policía antimotines para reforzar el mensaje de que la frontera está cerrada, informa Yoconda Tapia.
Autoridades estadounidenses advirtieron que las fronteras están cerradas y que no se permitirá el acceso de ningún migrante que no cumpla con las leyes vigentes para ingresar al país, recordando que hay varias normas para aplicar al asilo y la inmigración ordenada. Las recomendaciones surgieron luego de un incidente protagonizado por cientos de migrantes, en su mayoría venezolanos, que el domingo intentaron ingresar por la fuerza al país desde México después de que un gran grupo irrumpió en las líneas mexicanas para exigir asilo en los Estados Unidos y ser detenidos por policías antimotines con escudos y barreras. Una reja cerrada detuvo a los migrantes en el segundo punto de control, el de Estados Unidos, y los uniformados no permitieron que los migrantes pasaran el perímetro establecido para alcanzar territorio estadounidense. La situación se desencadenó por la frustración de miles de personas que no pueden aplicar a las medidas vigentes a través de la nueva aplicación digital CBP One, que es la vía para conseguir la cita para buscar asilo en Estados Unidos. El hecho ocurrió en Ciudad Juárez, en la frontera mexicana, pero no lograron avanzar el cruce que conecta los dos países e intentaron forzar la situación en medio de empujones, poniendo en riesgo a varios niños que se encontraban en medio de la multitud e incluso llegaron a lanzar objetos en contra de la zona custodiada. Luego de algunos empujones, la multitud de migrantes finalmente se retiró y algunos se dirigieron a las orillas del Río Grande, donde fueron monitoreados por funcionarios de inmigración estadounidenses que fueron dispuestos en el otro lado. Muchos migrantes han logrado hacer cita a través de la aplicación CBP One, pero otros reportan dificultades, particularmente debido a la poca conectividad o incluso desconocimiento del manejo de aplicaciones digitales. Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha dicho que las actualizaciones recientes de la aplicación simplificarán y acelerarán el proceso. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Estados Unidos junto a México han acordado fortalecer la estrategia contra el tráfico de fentanilo, lo que incluye la conformación de un grupo especial y una campaña binacional para alertar sobre los riesgos de esta droga sintética. Informa Sara Pablo.
Tras la visita a México de una delegación estadounidense de alto nivel, encabezada por la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood Randall, autoridades de ambas naciones acordaron lanzar la segunda fase del entendimiento bicentenario para incrementar la cooperación con el fin de combatir al crimen organizado transnacional, la producción ilícita de fentanilo y el tráfico de armas y municiones de alto calibre hacia México. Además, emprenderán una campaña binacional de salud pública para advertir de los riesgos que implica el consumo de fentanilo y otras drogas. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, señaló que en las conversaciones con autoridades mexicanas existe un reconocimiento de que el fentanilo es un problema en México. Esto luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en territorio mexicano no se produce ni se consume fentanilo y pidiera al gobierno de Joe Biden combatir la distribución de dicha droga en su país.
Y en esto de la seguridad y la campaña contra el fentanilo, es importantísimo que vayamos adelante como socios. Entonces vamos a fortalecer en maneras operativas, en maneras de recursos, el esfuerzo contra el fentanilo y con la delincuencia que nos trae ese problema a los Estados Unidos y para México.
Mientras, el presidente López Obrador informó que será desde los consulados donde se responda a los legisladores republicanos sobre las acciones que ha emprendido el gobierno en apoyo a Estados Unidos para frenar el tráfico de fentanilo, y para ello este lunes el canciller Marcelo Ebrard estará en Washington para unirse con todos los cónsules. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
En el tema económico, nuevas cifras de empleo generarán alzas en las tasas de interés, según opinan expertos. Leonardo Bonet explica.
Las compañías estadounidenses agregaron 311 mil empleos en febrero, una cifra menor que la de enero, pero suficiente como para mantener la presión sobre la Reserva Federal, la cual probablemente seguirá aumentando las tasas de interés agresivamente para combatir la inflación. La tasa de desempleo aumentó 2 décimas a 3.6% desde un mínimo de 53 años, ya que más estadounidenses comenzaron a buscar trabajo, pero no todos encontraron, destaca la agencia AP. El informe del gobierno establece que el mercado laboral de la nación sigue estando fundamentalmente saludable, con muchos empleadores aún dispuestos a seguir contratando. El presidente de la Fed, Jerome Powell, dijo al Congreso que la entidad volverá a incrementar su tasa principal si las señales continúan apuntando a una economía sólida y una inflación persistentemente alta. El considerable crecimiento laboral de febrero refleja que hasta el momento la contratación continúa fortaleciéndose este año después de haber disminuido a fines de 2022. De octubre a diciembre, la ganancia laboral mensual promedio fue de 284.000 puestos de trabajo. Lo que la Fed pueda decidir hacer con respecto a las tasas de interés cuando se reúna a fines de este mes sigue siendo incierto. La decisión de la Fed se basará en parte en su evaluación de estos datos de empleo y el próximo informe sobre inflación al consumidor durante febrero. Desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Seguimos en Washington porque la Casa Blanca ha informado que Ucrania no ha confirmado una llamada entre el líder chino Xi Jinping y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, dijo en una conferencia de prensa que Ucrania no ha confirmado una llamada entre el líder chino Xi Jinping y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Este lunes, el diario The Wall Street Journal dijo que Xi planeaba hablar con Zelensky probablemente después de la visita de Xi a Moscú la próxima semana para reunirse con el presidente ruso Vladimir Putin.
That would be a good thing.
Dice Sullivan que eso sería algo bueno porque potencialmente traería más equilibrio y perspectiva a la forma en que la República Popular China está abordando esto y que esperan que continúe disuadiéndolos de optar por brindar asistencia letal a Rusia, que obviamente es algo sobre lo que han advertido. Sullivan dijo que Washington ha estado alentando pública y privadamente a Xi a hablar con Zelensky para que escuche más allá de la perspectiva rusa sobre la guerra en curso. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
El ejército de Ucrania ha dicho hoy que la empresa militar privada Grupo Wagner, afín al presidente ruso Vladimir Putin, no ha logrado romper las defensas ucranianas de la ciudad de Bakhmut. El comandante de las Fuerzas Terrestres de Ucrania, Oleksandr Zelensky, afirmó que las unidades de asalto del grupo ruso siguen tratando de avanzar hacia el centro de la ciudad y están sufriendo grandes pérdidas. El militar ucraniano agregó que la situación alrededor de Bakhmut sigue siendo complicada. El jefe del grupo ruso de mercenarios también calificó de difícil la situación en la ciudad y señaló que las fuerzas ucranianas pelean por cada metro de terreno. Y a las 5:21 Noticias de América Latina, ha comenzado el segundo proceso de paz en Colombia, por lo menos así lo ha dicho el presidente Gustavo Petro, con la disidencia de la FARC, ha anunciado el gobierno nacional.
El presidente Gustavo Petro celebró el lunes lo que llamó un inicio de un segundo proceso de paz en Colombia, luego de que se suspendieron las órdenes de captura en contra de 19 disidentes de la que fuera la guerrilla Las FARC. Estos guerrilleros fungirán como negociadores.
Prácticamente la mitad de las personas armadas hoy entran a un proceso de paz con el gobierno. Aún falta la otra mitad.
Para dialogar con el gobierno, los guerrilleros serán reconocidos como representantes del autodeterminado Estado Mayor Central, la mayor facción disidente de las FARC, con unos 2.000 combatientes. Petro concedió el mismo reconocimiento a los miembros de la Segunda Marquetalia, una facción integrada por guerrilleros que estuvieron en el proceso de paz, pero que lo abandonaron alegando incumplimientos. El gobierno no ha anunciado cuándo se sentará a la mesa con los disidentes. Desde el 31 de diciembre, Colombia declaró un cese al fuego bilateral con el Clan del Golfo, la guerrilla del ELN. Todas las disidencias de las FARC que no se acogieron al acuerdo de paz de 2016 y paramilitares de la Sierra Nevada de Santa Marta. Fue su primer paso de la política de paz total. Pero el lunes, el gobierno acusó al Clan del Golfo de violar la tregua al patrocinar a mineros ilegales que atacan a la población en el noroeste del país. Casi 6 décadas de conflicto armado en Colombia dejan más de 9 millones de víctimas, entre desplazados, desaparecidos y asesinados.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho este lunes durante su habitual rueda de prensa matutina que su país es más seguro para viajar que Estados Unidos, luego que el Departamento de Estado emitiera alertas a estadounidenses para no visitar algunas ciudades mexicanas.
Es más seguro México que Estados Unidos. Y no hay ningún problema para viajar por México con seguridad. Pero eso además lo saben los ciudadanos estadounidenses. Y lo saben, desde luego, nuestros paisanos que están allá. Ellos están bien informados.
El mandatario mexicano se refirió así a las alertas que ha hecho el Departamento de Estado de Estados Unidos sobre no viajar a 6 estados mexicanos, especialmente luego del secuestro de estadounidenses, en el que fallecieron 2 de ellos en la fronteriza ciudad de Matamoros, Tamaulipas. López Obrador negó que México sea un país inseguro e incluso dijo que en estos años más estadounidenses están llegando a vivir a Ciudad de México.
Pepe, Pepe, por ahí viene Pepe, 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 por ahí viene Pepe.
El Pepe.
Ya a las 5:24, quieto. En primera ya están los deportes con Pepe Lacayo.
Muchas gracias, Richard. Bueno, Dios es bueno con nosotros, los cronistas deportivos, porque nos ha tirado al mismo tiempo un Mundial de Béisbol y la Champions League. Así que, no, hay muy poquito tiempo para otros deportes en este momento. Bueno, se está jugando en el desierto de Arizona el partido entre Colombia y el Reino Unido, empatados 3-3 en el sexto inning. Colombia tiene ya una victoria, fue contra México. Si gana hoy, las cosas estarían viendo muy bien para Colombia. Los británicos tienen dos derrotas. Si pierden contra Colombia, resultan eliminados ya del torneo, pase lo que pase en su próximo partido. Esta noche, Estados Unidos contra Canadá. Y Estados Unidos perdió anoche contra México por paliza de 11-5. Es más, el pitcher perdedor anoche es un amigo nuestro, Nick Martínez, de la Escuela de Belén aquí de Miami, un cubano americano. Le dieron la paliza del siglo. México lo agarró y le dio la paliza del siglo a cualquier pitcher norteamericano, 11-5. Por eso es que Estados Unidos, que tiene una victoria y una derrota, tiene que vencer hoy a Canadá esta noche a las 10 p.m. en Phoenix. Solamente para tener 2-1. Y eso tampoco le asegura nada, pero por lo menos si pierde hoy, la cosa está muy complicada para Estados Unidos. Bueno, ya tenemos un resultado final aquí mismo en la capital del sol. República Dominicana derrotó a Nicaragua 6-1. Ahora Nicaragua eliminada, 0-3. República Dominicana tiene 2-0. Hablé con Chambi durante el partido. Es más, si se quedan para escuchar al Duro Sin Guantes, van a escuchar a Chambi diciendo que 32,000 fanáticos en el estadio a las 12 del día, ¿okay? Un lunes, para ver el juego entre República Dominicana y Nicaragua. ¿Tú sabes lo que los Marlins tienen que hacer para atraer a 32,000 aficionados al estadio? Olvídate. No solamente eso. Ayer, Venezuela-Puerto Rico, que Venezuela ganó 9-6, hubo 36,000 aficionados en el estadio.
4,000 más.
Un lleno completo prácticamente. No hay más porque 1,000 asientos están reservados para dignatarios, para familiares de los peloteros, VIPs y cosas por el estilo. O sea, hubo básicamente 37,000. Y el partido anoche entre México y Estados Unidos, que ganó México 11-5, hubo 48,000 aficionados en el estadio. Se están llenando los
parques. 5,000 de pie.
Algo por el estilo. Japón es el único club que tiene promedio perfecto de 4-0. Cuba clasificó a la segunda ronda gracias a un rompeempates y se va a medir el miércoles por la madrugada ante Australia. Y Cuba, con un golpe de suerte, porque le pudo haber tocado a Japón si hubiera terminado de segunda en su grupo, pero oficialmente ganó su grupo y ahora se enfrenta a Australia en la segunda ronda. Japón va a jugar contra Italia.
Es el equipo más duro en los papeles.
No, estos muchachos, los japoneses. Y está Shohei Ohtani, ¿okay? Va a lanzar y va a batear ese mismo contra quien le toque, contra Italia, el jueves en ese partido. Muy bien. Entonces, mañana en el Clásico Mundial de Béisbol, ya te dije lo que iba a pasar hoy, lo que está pasando en este momento. Oigan esto, Gran Bretaña contra México y Canadá contra Colombia a las 3 de la tarde.
Si fuera en Barranquilla ya ha ganado.
Nicaragua-Venezuela. Nicaragua-Venezuela a las 12 del día, Israel contra República Dominicana. Y por supuesto el miércoles, ya les dije, a las 6 de la madrugada, hora de Cuba, Australia versus Cuba por el primer pasaporte a las semifinales. México se enfrenta a Canadá, Venezuela a Israel y Puerto Rico a República Dominicana. Clásico. El miércoles a las 7 p.m. Muy bien, como el mundo no solamente vive de béisbol, pasamos a la Champions League, porque mañana vida o muerte para dos clubes y también el miércoles. Mañana el Inter de Milán, ex campeón europeo, viaja a Portugal y se mide al Porto, otro ex monarca continental. El Inter ganó el primer partido 1-0, así que Porto fácilmente puede remontar eso. Y el partido que mucha gente está esperando, el Manchester City de Pep Guardiola, juega en Inglaterra contra el Leipzig de Alemania. Empataron 1-1 el partido de ida. Así que el Sheikh Mansour de Abu Dhabi, que ha invertido más que nadie en el mundo los últimos años, espera ganar su primera Champions League, porque siempre el Manchester Detroit City se queda o en las semifinales o en los cuartos de final. Así que vamos a ver qué ocurre. Y luego el miércoles, el Napoli de Italia, en el estadio Diego Armando Maradona, juega contra el Eintracht Frankfurt.